Uy, madre mía. Madre mía, de lo que vamos a hablar hoy, Ana Velasco y yo. Ay, el terreno. Buenos días, Ana.
Buenos días. Tú
Hoy en
sabes que
Curiosidades.
la licra ha hecho mucho por todos. O sea, lo elástico es un logro de la humanidad.
Es que vamos a hablar en Curiosidades de la historia. Claro, el otro día yo no sé por qué surgió, si fue en los fósforos o dónde, que no sé quién me dijo, no, las tallas existen desde hace muy poco. Digo, pues ¿y antes cómo se vestía la gente? Pues la túnica se dejó de llevar en Roma, ¿no?
Sí, pero es verdad que son muy recientes las tallas de ropa, porque tienes que pensar que normalmente antes, hasta el siglo XIV o así, lo que se llevaba era ropa no anatómica, es decir, una ropa que no diseñaba el cuerpo o que no reflejaba las formas que tuvieras en el cuerpo.
Ah, interesante.
Claro. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la ropa que nosotros usamos ahora como a partir del Renacimiento. Pero claro, tú ibas a un sastre, o iba básicamente sastre para hombres, sastre para mujeres, y las mujeres normalmente cosían la ropa en casa. Entonces todo era medida, no había una producción industrializada. Hay que esperar al siglo XIX, que va a haber una revolución industrial y grandes almacenes y ropa ya hecha, lista para llevar, prêt-à-porter, como nosotros lo llamamos hoy, para que las tallas surjan. Porque claro, hay que vender productos a la gente y tenemos pues que orientarles a través de una serie de tallas. Ya no podemos hacerlo a medida.
Vale, pero ¿y cómo se establecen esas tallas?
Malamente. Muy malamente. Básicamente hay tres modos, digamos, de hacer tallas, ¿no? Una es establecer las dimensiones corporales, ¿no? Pues piensa, por ejemplo, en los sombreros. Es muy típico que te pongas 60 centímetros. Pues si tu
Vale.
cabeza, la circunferencia, te la mides y tienes 60 centímetros, pues te cabe el sombrero. Si no, pues tienes que irte a una talla mayor o a una talla menor. Otra es
Vale.
las dimensiones del producto. Que te pongan cuánto mide el pantalón, cuánto mide el zapato y demás. Lo que pasa es que nosotros no solemos saber las medidas de nuestro
Claro,
cuerpo,
claro.
¿no? Y luego ya tenemos la versión talla, ¿no? Que es que tú sabes en qué talla, pero completamente aleatoria, te encuentras, porque ¿qué es la talla 12? ¿Qué es la talla XS?
Claro.
Pero nosotros como consumidores estamos habituados a saber más o menos en qué rango de tallas nos movemos y por eso hay probadores en las tiendas. Claro, date cuenta.
Escúchame, vale, cuando se establecen las tallas.
Sí. A
O
ver.
sea, ¿dónde sacan? No, no, espera, espera, espera.
Sí.
¿Dónde sacan las medidas estándar? Es
Ah.
decir, ¿qué deciden como sociedad que es estándar y entiendo que es moda o que es lo que más se repite para que más gente
Sí.
se vea reflejada, ¿no?
Pues tienes que irte al contexto bélico, claro, a la guerra, ¿no? En Estados Unidos, en la Guerra de la Independencia, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que van a seguir teniendo conflictos de estas, va a movilizar a un montón de hombres que necesitan un uniforme. Piensa que ya es el Estado liberal, es decir, que es la nación en armas. Entonces tenemos de repente a un montón de gente a la que podemos medir, podemos sacar la media de más o menos todo eso, o hacer, en definitiva, que es lo que se hizo, cuatro tallas, pequeña, muy pequeña, mediana, grande, extra grande, según se viera, y usarlas como referencia, más o menos, porque al final la cosa era, si te entra, adelante, a la guerra. ¿Sabes? Esto se hizo midiendo tres cosas, básicamente. Medidas del torso en horizontal, o sea, pues el ancho de los hombros, la circunferencia del busto, ¿no? La cintura, la cadera. Luego, medidas del torso en vertical, la espalda, del cuello a la cintura, la distancia del hombro a la cintura, bueno, todas estas cosas, y las medidas de la manga. Y a partir
Vale.
de ahí tiraron, o sea, porque date cuenta, los pantalones es la cadera, ya estaba incluido, y el largo pues se coge. Y con esto
Vale.
llevamos como un siglo, más o menos. Lo que pasa es que, claro, hay problemas, y no pocos, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Bueno, la primera fábrica de ropa confeccionada se estableció en Nueva York en 1831 y la ropa esta hecha se empezó a generalizar a partir de 1868, cuando acabó la Guerra de Secesión estadounidense que había provisto a los soldados, tanto en la Unión como los secesionistas, con ropa de uniforme y de tallas hechas. Pero te darás cuenta que solamente estamos hablando de hombres, porque las
Sí, claro, o
mujeres,
sea,
claro, no
exactamente, ¿qué
combaten.
pasa con las tallas de mujeres?
Ay, pues que las mujeres tenían, claro, más problemas que los hombres para definir su talla, porque estamos hablando de que se mide el tronco, básicamente, la parte superior del cuerpo, y te das cuenta que las mujeres tienen pecho. Es mucho más difícil saber
Claro.
cuál es tu talla que la talla de un hombre que tiene un cuerpo más recto, ¿no? Y luego otra cuestión era que las mujeres tampoco tenían tanta necesidad de ropa hecha como tal. Primero, porque no iban a la guerra a tener unos uniformes y tampoco trabajaban en general con uniforme. Y segundo, porque todas sabían coser. Entonces, lo normal era que las mujeres se hicieran su propia ropa o que fueran a la modista, porque el ocio femenino durante mucho tiempo fue, pues eso, ir guapa, ¿no? Que era fundamental para conseguir novio y luego para, pues, ser una mujer vista como se entendía en la época, ¿no? Entonces, claro, las mujeres, hasta mucho más avanzado el tiempo, cuando ya poco a poco se va generalizando los grandes almacenes, no necesitan que haya unas tallas seriadas. Y esto vale. Ya vamos a entrar en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y casi hasta los años 40, que se ajustaron también en Estados Unidos.
¿Porque en los años 40 se hacen unas medidas femeninas estándar que utilizamos ahora o siguen
sí.
evolucionando?
En los años 40 se decidió medir a 15.000 mujeres en Estados Unidos para ver qué medidas se podían hacer para unas cuantas tallas, ¿no? Y que la producción comercial, o sea, esto era una cosa de iniciativa del gobierno, ¿eh? O sea, que se dio cuenta de que era muy bueno para que, claro, la economía estadounidense despegara y pudiese ofrecer a todas las consumidoras productos relativamente baratos, porque si tú solamente tienes que fabricar 5 tallas y sabes cuáles son las medidas siempre, pues es muy útil para gestionar la tela, para gestionar las reposiciones, bueno, toda la oferta y demás, ¿no? Y con una subvención del Work Progress Administration, la Administración por el Progreso Laboral de Estados Unidos, pues midieron...
Qué buen inglés tiene.
Bueno, el tuyo mejor. Midieron a 15.000 mujeres y se dieron cuenta de que, ay, ¿sabes? Las mujeres, había un estereotipo de que todo el mundo era un reloj de arena, el famoso 90-60-90 que viene de aquí, pero
ah, el 90-60-90 viene de ahí.
Viene de aquí, que esa era la idea que se creía, pero no. Porque al principio lo que hacían era decir, bueno, pues si tú te mides en el pecho tienes 90, pues la cadera también tienes 90. O no. Claro. Pero el o no, no lo habían valorado. Solamente al hacer esta medición se dan cuenta de que o no es más que el o sí, ¿no? Y entonces empiezan a pensar que lo que pueden hacer es 5 a 7 tipos diferentes de forma de cuerpos, que cada talla tenga un número de alto, bajo, normal, medio y uno de circunferencia, delgado, normal y robusto. Claro, como supones, esto es muy complicado para producirlo en serie. Entonces se desestimó. Y en el año 58, la Oficina Nacional de Normas, que había, date cuenta la locura esta estadounidense y británica con las medidas y demás, esta gente está equivocada, el metro es mucho mejor. Y,
totalmente.
Claro. Y entonces ellos dijeron, no, no, vamos a solucionarlo. Entonces decidieron hacer un estándar arbitrario de tallas que iban de la 8 a la 38, con también el tema de más alta, más baja, y la circunferencia de la parte inferior del cuerpo más o menos. Pero también era muy complejo, entonces nada, pues tenemos el caos de tallas que cualquiera sabe cuando va a una tienda.
Pero una me tienes que contar esto, sí. Nos quedan 2 minutos y pico, pero me tienes que contar cómo que antes no se diferenciaba entre zapato derecho y zapato izquierdo.
No se diferenció siempre entre zapato izquierdo y derecho, por eso la gente, es que los zapatos eran muy caros y muy difíciles de hacer, como los guantes. Hoy nosotros pensamos que los guantes es algo como muy habitual, pero los guantes hasta el siglo XIII más o menos eran algo súper, súper complejo y luego eran un producto de lujo más que las joyas, fíjate. Y eran
¿los
casi,
guantes?
Los guantes, sí. Ah, y lo mismo los calcetines, no se sabía cómo hacer calcetines. Y lo que pasaba con los zapatos era que tenían una sola horma, o sea, a ti esto te valía y ya estaba.
Sí,
y tú metías los pies allí, eran bastante cuadrados. En Roma se cree que sí que había diferencia entre la izquierda y la derecha, pero
qué
porque en Roma...
siempre, qué listo siempre, mira que me lo dices tú, ¿eh? Siempre están ahí los griegos y los romanos, ¿eh?
En Roma todo el mundo llevaba zapatos, incluso aunque fuera esclavo o pobre, pero eso no pasaba en la Edad Media. De hecho, ir descalzo, piensa en los monjes, un símbolo de renuncia, piensa en los franciscanos, es ir en sandalias, que hace frío, o ir sin calzado, ¿no? Y entonces, hasta el siglo XVII, hasta el siglo XV más o menos, pues no se generalizó lo de una horma izquierda y una horma derecha. Y para todo el mundo fue con la Revolución Industrial, cuando empezó a haber zapatos relativamente baratos. También piensa que mucha gente llevaba alpargatas, por ejemplo, en España, que claro, son bastante blandas. Y en otros países del norte de Europa llevaban zuecos de madera, que tampoco necesitas especialmente un gran confort porque son bastante duros y no tienen mucha flexibilidad, ¿no?, del pie. Aún así, bueno, luego tenemos que irnos a las guerras napoleónicas.
Lo de los zuecos de madera es una tragedia, tiene que tener una rozadura eso en el talón.
¿Tiene que ser un drama? Yo no me lo explico.
Un drama.
La gente se quiere ir a Holanda, habéis dicho, no entiendo cómo, a llevar
por
zuecos.
Por cierto, ¿los tacones son muy antiguos?
Son antiguos porque se usaban para montar a caballo, pero como nosotros los usamos, se generalizan a partir del siglo XVII, XVIII. Y precisamente de ahí también viene lo de el pie izquierdo y derecho, porque es mucho más complejo hacer un zapato con tacón. Y entonces, bueno, pues también para mejorar un poco la comodidad, se decide hacer izquierda y derecha.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, sí. Imagínate lo que era vivir antes.
Es que ve qué cosas me traes aquí todos los días, ¿eh, Ana Velasco? ¿El jueves de qué hablamos? ¿Lo sabes ya o todavía no?
Oye, es el día de la radio y podemos hablar de un español que inventó la radio.
Vale. Pues me quedo con eso. Un besito.
Un besito. Chao.